Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. David Guetta probablemente sea el pinchadiscos y productor más importante del momento. Ha vendido 50 millones de discos. Y ahora ha decidido, cuando tiene más de 50 años, llevar una vida sana. Guetta no para de colgar en redes selfies en los que luce abdominales de hierro. Para tener ese físico hay que tomar proteínas, una pequeña cantidad de carbohidratos 3 veces al día, muchas verduras, fruta 3 veces al día y absolutamente nada de azúcar. Pero eso no es bastante. La grasa subcutánea tiene que ser la mínima para que se marquen los abdominales, pero sin perder el músculo y sin dañar el rendimiento o provocar lesiones. Para conseguir el vientre plano y esculpido es necesario ir haciendo diferentes etapas en la alimentación. Además hay que hacer entrenamientos de pesas combinados con ejercicios cardiovasculares. Y esto lo llama David Guetta una vida sana. Este plan seguramente es la expresión de algún tipo de patología que todavía no hemos identificado. El caso es que Guetta tiene muchos seguidores y seguramente muchos cincuentones se van a someter a estas cesis que deja pálidos los sacrificios de los anacoretas del desierto y de los penitentes que vivían encima de la columna, los famosos estilitas. Y también deja pálidos a los chiís devotos que se golpean la espalda el día de la Ashura. Todavía dice que vivimos en un mundo secular. Pues esta religión, la nueva religión, tiene algo de cruel. Putin sigue con su cobarde venganza que se ceba con los civiles ucranianos. Este lunes, como sabes, bombardeó ciudades y edificios sin valor militar. Y hoy ha bombardeado a infraestructuras de energía, para dejar a la población en condiciones insoportables, la población ucraniana. La guerra va a ser larga y hay que ahorrar energía. Los países de la Unión Europea, como también sabes, llegaron hace 10 días a un acuerdo para reducir de forma obligatoria un 5% del consumo de energía en las horas pico. El gobierno ha aprobado hoy un plan de contingencia con más de 70 medidas que incluyen las que se aprobaron en agosto. Más nos vale ahorrar energía porque el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar la previsión económica para España, que la deja para el año que viene a la mitad de lo que estimaba el gobierno. Bueno, pues en agosto el gobierno obligó a los comercios a apagar la luz a partir de las 10 de la noche y a reducir el aire acondicionado, bajar el aire acondicionado y también bajar la calefacción. En verano no ha hecho falta calefacción. Los que saben de esto dicen que las medidas para ahorrar, por reducir la iluminación o bajando 1 o 2 grados el aire acondicionado, parece ser que no son relevantes y que es mucho más importante ahorrar en calefacción. La vicepresidenta Rivera, sin embargo, hoy, tras el Consejo de Ministros, nos ha contado que se ha producido un ahorro del gas, bueno, de más del 3%.
La estimación que se hace del ahorro inducido por el decreto ley de 1 de agosto, que lleva aparejado una reducción del consumo de gas del 3,4%.
Bueno, vamos a ver, parece ser que esta reducción del consumo de gas, más que haberse producido por, que se hayan apagado los escaparates o que haya bajado el aire acondicionado, simplemente porque nos hemos concienciado de que hay que consumir menos energía. Ahora el gobierno quiere que se consuma menos y que el consumo baje entre un 5 y un 13% hasta la próxima primavera. La reducción del consumo de gas en España, para que sea bastante significativa, exigiría no usar el gas para producir electricidad, pero eso es bastante difícil, por no decir imposible. Esta tarde vamos aquí a analizar detenidamente ese plan con 70 medidas, pero en el primer vistazo que hemos echado a ese plan, pues hemos visto que es una especie de cajón desastre, porque hay medidas que son para ayudar a las familias con menos ingresos, hay medidas que son para la transición energética que no van a permitir ahorrar inmediatamente. A lo largo de la tarde iremos desgranando este plan de ahorro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Brasileros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también un hito mundial de la medicina española. El Hospital Madrileño de la Paz realiza con éxito el primer trasplante del mundo de un intestino en asistolia, el de una persona en muerte cerebral. El hito es doble porque hasta hace poco los médicos pensaban que el intestino no se podía trasplantar. Su receptora se llama Emma. Es una bebé de 13 meses que ya ha sido dada de alta. Su padre, Daniel, se emocionaba y aseguraba que Emma ha empezado a gatear.
Hemos tenido momentos muy duros. Ha sido, como dijo un gran amigo, un camino de guijarros. Y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante. Y la verdad que pues aquí tenéis a la niña que está preciosa y con ganas de luchar. Y sobre todo, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos. Que nos ha dado la vida a los tres.
Emoción en el padre de Emma. Bueno, pues a partir de las 6 de la tarde con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde, aquí en este programa en la tarde vamos a explicar, ¿no?, la importancia de este trasplante, de este hito de la medicina española. Y las lluvias salpican hoy a buena parte de la mitad este y sur de la península, con Baleares en alerta naranja y Andalucía y Valencia en alerta amarilla. Unas lluvias que darán paso a una subida generalizada de las temperaturas en toda España, pero que en las últimas horas han puesto en jaque a distintos municipios valencianos. Hasta allí nos vamos, Vicente Ordaz.
Localidades anoche como Xàtiva o Villena vieron abrirse el cielo con registros superiores a los 80 litros por metro cuadrado recogidos en apenas 2 horas, pero sin duda las imágenes más llamativas se dieron en Ontenien, provincia de Valencia. Se midieron 147 litros en solo 1 hora, o Torrevieja en Alicante, donde los bomberos realizaron 14 servicios. La previsión apunta ya a una mejoría importante. De hecho, a esta hora solo llueve en algunos puntos de la provincia de Castellón, sin que las cantidades recogidas sean especialmente significativas.
El nuevo gobierno catalán ya ha echado a andar con la incorporación de 7 nuevos consejeros una vez que Junts per Catalunya salió del Ejecutivo. Sin embargo, en su primera intervención con su nuevo gabinete, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha metido presión a su ex socio, el partido de Puigdemont, para intentar sacar adelante los próximos presupuestos. En Barcelona está Yolanda Bernal.
Pere Aragonès dice que su nuevo gobierno aspira a representar al 80% de los catalanes que están a favor de un referéndum. Un gobierno que seguirá trabajando por la independencia, pero que tendrá una primera prueba de fuego: aprobar los presupuestos. Junts dice que antes de hablar, Aragonès se tiene que someter a una cuestión de confianza. Aragonès contesta:
utilizar un lenguaje sobre legitimidad, fraudes, no ayuda a un buen debate constructivo como el que se merece la ciudadanía de Cataluña, y por lo tanto no voy a entrar en una espiral de reproches que no ayuda para nada a atender los problemas concretos que tiene la ciudadanía.
Aragonès comparecerá la semana que viene en el Parlament para explicar los cambios de gobierno.
Y Mbappé y Haaland roban protagonismo a la jornada de Champions. Luis Munilla.
Es noticia de Radio Monte Carlo que han confirmado también Le Parisien y Marca. Mbappé está harto del PSG y quiere salir en el mes de enero. El club aceptaría siempre y cuando no sea el Real Madrid. Mbappé, por cierto, estará mañana en Madrid, en la Plaza de las Ventas, para la corrida de la Hispanidad e invitado por Sergio Ramos, tal y como ha contado Sixto Naranjo en COPE. De Haaland, por otro lado, hoy ha publicado The Athletic que el noruego tiene una cláusula de 200 millones para salir del Manchester City, eso sí, en 2024. Hoy en la Champions, Shakhtar Real Madrid y Borussia Dortmund Sevilla. Los dos partidos a las 9, desde las 8 en tiempo de juego. Y comunicado conjunto de Sevilla, Valencia y Villarreal para condenar los graves desprecios y solicitar disculpas públicas al presidente de la Federación, Luis Rubiales. Esto después de que el Confidencial haya publicado hoy una conversación privada de WhatsApp en la que Rubiales afirmaba que los tres clubes que peor le caen son, por este orden, Villarreal, Sevilla y Valencia.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados en el centro y cielos en los que se van alternando las nubes y los claros, aunque no se esperan lluvias para lo que queda de tarde. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo, salvo algunos problemas de salida en la 3 Rivas y a 4 en Pinto y de entrada en la 1 Alcobendas. Más complicada la M40 en Coslada hacia la 3 y la zona de Mercamadrid en el enlace con la A4. La familia de Álvaro, el bebé de 9 meses que resultó herido en el incendio de Alcorcón y que ayer fallecía en La Paz, ha decidido donar los órganos del pequeño. En Alcorcón, los vecinos han guardado 5 minutos de silencio en señal de duelo por la muerte del pequeño. Su madre ha salido de la UCI, donde permanecía en estado grave desde el pasado jueves, cuando ocurrieron los hechos. El otro hijo, un niño de 5 años, también falleció en el incendio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias. Es 11 de octubre, martes. Hablamos en la tarde de la guerra. La guerra son las bombas que caen por segundo día consecutivo sobre ciudades y diversos objetivos en Ucrania. La guerra también puede medirse en kilómetros. Los kilómetros que separan un país de otro, los kilómetros bajo tierra que recorres para huir de un bombardeo, los kilómetros que recorre un misil para destruir lo que un día fue vida, los kilómetros de colas humanas frente a las fronteras o los kilómetros que separan tu hogar de lo que ahora es tu refugio. Y eso bien lo saben pues miles y miles de ucranianos que salieron, ¿verdad?, de Ucrania al comienzo de la invasión. Pero eso bien lo sabe también nuestro protagonista de los próximos minutos, que se llama Maxim Kurnaev. El 24 de febrero, cuando Rusia invade Ucrania, como decimos, llegaron también los primeros reclutamientos por parte del ejército ruso. Notificaciones que llegaban a las familias para que sus hijos acudieran a filas obligatoriamente. Entre esas familias estaba la de Maxim. Maxim recibió varias notificaciones para acudir a la oficina de reclutamiento. Él en marzo terminó la carrera de educación física y ya se quedó sin excusa para posponer el servicio militar obligatorio. Pero Maxim no quería participar en una guerra. La fecha límite para presentarse en la oficina era el 16 de marzo. 4 días antes de esa fecha decidió tomar un vuelo hasta Grecia. Se gastó todos sus ahorros en ese vuelo, autobuses y trenes que cruzaron media Europa para llegar a España. Primero a Barcelona, con su mujer, con Anastasia, de 19 años, y su hija Patricia, de 11 meses. Él, Maxim, tiene solo 23 años. Dice que no tenía alternativa. Aunque su país lo considerara un traidor, necesitaba huir. Maxim, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ahora me siento mejor aquí en España, porque aquí me siento más seguro. Aquí podemos hablar, podemos explicar nuestra opinión libremente, libre y abiertamente. Aquí yo y mi familia nos sentimos mucho mejor.
Ahora vives en un pequeño pueblo de la provincia de Valencia. Lo haces gracias al programa de acogida de protección internacional que gestiona Cruz Roja. Estudias ahora mismo una formación profesional de administrativo y en noviembre tienes que enfrentarte a la primera entrevista para conseguir los papeles después de estar meses esperando a que aprobasen tu solicitud. Porque tú lo que quieres es quedarte, rehacer aquí tu vida.
Sí, ahora tenemos que estar aquí porque no podemos regresar, porque si volvemos yo voy a la cárcel o tengo que ir al ejército. Sobre todo tenemos que explicar la situación en Rusia, porque mucha gente de mi país y los rusos no saben qué está pasando en realidad. Por eso sí, estamos aquí, aprendemos castellano, yo voy al instituto e intentamos mejorarnos de día a día.
¿No sabías nada de castellano cuando llegaste a España, Maxim?
Yo hablé un poquito, pero para hablar aquí necesito mejorar mi idioma. mejorar mis poderes de hablar.
De expresarte. Bueno,
de expresarme, sí.
Para el poco tiempo que llevas lo haces bastante bien, Maxim.
Gracias.
¿Cómo era tu vida en Rusia antes de la invasión del 24 de febrero? ¿Cómo era tu vida en Moscú?
Yo acabé la carrera de preparación física y luego yo entrenaba a los niños gimnasia artística. Yo y mi mujer teníamos 3 gimnasios propios de gimnasia artística. Teníamos piso propio. Vivíamos muy tranquilo, trabajábamos y disfrutábamos la vida ahí. Sí, pero después del inicio de la guerra todo cambió.
¿Cómo cambió? Es decir, ¿tú notaste enseguida que aquello supondría un antes y un después en tu vida, en la vida de tu familia, de muchos vecinos y amigos tuyos, de muchos rusos? ¿O no lo viste desde el principio? ¿O el problema fue que sabías que al final, por tu edad y porque tenías que cumplir ese servicio militar, tendrías que ir a la guerra? ¿Qué fue lo que notaste inmediatamente después de ese 24 de febrero?
Yo enseguida entendí que no podemos vivir en el país que tiene guerra y que mata a la gente inocente. Y sí, yo sabía que puedo recibir un reclutamiento en cualquier momento y yo no quiero estar en las filas del ejército de ese país. Por eso nosotros enseguida decidimos irnos, pero todos mis amigos no entendían nada. Me preguntaron qué está pasando, por qué tú quieres irte, y yo les dije que empezó la guerra. Y ellos dicen, ¿qué guerra? Es operación especial, no pasa nada. Yo y mi familia no podemos estar aquí, es horrible para mí, para mi mujer, para mi hija, y no podemos soportarlo.
¿Tú no querías participar de eso?
Sí, no quería.
Pero como tú bien dices, ahora no podrías volver porque ahora tú eres un desertor. Las penas de cárcel ahora mismo, con el endurecimiento después de la última movilización, llegan hasta los 15 años de cárcel. Pero aparte ya de esa cuestión, es que dices que en tu propio círculo, con tus propios amigos, pues supongo que tampoco hablarás, porque la mayoría te consideran un traidor, Maxim.
Sí, yo hablo casi no hablo con mis amigos porque ellos no pueden entender todo y no creen que todo está pasando en la realidad. Por eso, después de las últimas noticias, ellos creen mucho y me confían más, pero me cuesta hablar con ellos mucho porque ellos ven las noticias rusas, ahí dicen las tonterías y es muy difícil para ellos entender todo lo que está pasando.
Estoy hablando con Maxim. Maxim Kurnaev tiene 23 años, una mujer, Natacha, una hija de tan solo 11 meses, que se llama Patricia. Ahora mismo viven en un pueblo de Valencia porque al poco tiempo de que se produjera la invasión de Ucrania por parte de Rusia, él comprendió, entendió que aquello, desde luego, no era una operación especial, era el inicio de una guerra, no quería participar de eso y decidió dejarlo todo y huir de su país, aunque, como vemos, mucha gente le considera un traidor, ¿no?, aparte de un desertor. Aguántame un poco, Maxim, ahora continuamos hablando, pero voy a saludar también a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, y cuento siempre con su mirada a esta hora de la tarde sobre los temas de actualidad, lo que aquí tratamos en el programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos escuchando a Maxim. Bueno, nos está contando su historia, ¿no? Y cómo él desde el principio se dio cuenta de que no quería participar de eso y se fue, ¿no? Dejándolo todo, toda su vida atrás, ¿no? ¿Qué te llama la atención de lo que ha dicho hasta ahora?
Buenas tardes también a Maxim. La verdad es que está en una situación muy complicada, ¿no? Es decir, cuando ves que tu decisión individual, la decisión individual que consideras que es más correcta, es una decisión contraria a lo que se manifiesta como la opinión o la idea mayoritaria en tu propia comunidad, ¿no? Es un desafío verdaderamente excepcional, ¿no? Que él ha asumido por su familia y le ha llevado a tomar una decisión que no solo conlleva una calificación durísima en su propio país, sino que también pues altera radicalmente su existencia, ¿no? Yo mientras le escuchaba y también pensando en su situación y en la de tantísimos jóvenes rusos, ¿no?, que han intentado, conseguido o no, eludir esta movilización, me acordaba, mira, yo en estos días leía un libro de un autor no ruso, bielorruso en este caso, Alex Adamovich, que cuenta en cierto modo su propia experiencia, porque él cuando era poco más que un adolescente se enroló como partisano en las fuerzas que en Bielorrusia luchaban contra la invasión alemana, ¿no? Y es la historia de un joven, de un adolescente que al contrario que lo que ha hecho Maxim, se presenta voluntario para combatir, ¿no? Se presenta voluntario para combatir frente a quienes han invadido su territorio. Y pienso que qué enorme diferencia hay, ¿no?, entre esos dos muchachos, entre el muchacho de este libro de Alex Adamovich, que se llama Hatin, por cierto, no está traducido al español, pero quien tenga interés lo puede leer en inglés. Es uno de los grandes clásicos de uno de los grandes autores bielorrusos, aunque aquí apenas lo conozcamos, es el maestro, entre otros, de Svetlana Alexeyevich, la premio Nobel. ¿Y qué diferencia hay entre alguien que tiene el convencimiento de que debe exponer su vida por los suyos? En este caso, además, es alguien que ha perdido a su padre, que tiene dos hermanas pequeñas, a su madre, bueno, y que asume este riesgo, y sin embargo, quien decide que la situación en la que está le aboca a participar en una guerra tan injusta, tan terrible, que lo que tiene que hacer por su familia y por él mismo es apartarse, ¿no? Yo creo que este contraste tan abrupto, ¿no?, que podemos ver entre estas dos historias de dos jóvenes, además dos jóvenes reales, existentes en épocas distintas, pero ante situaciones análogas, pone al descubierto la gran falla, ¿no?, la gran quiebra, el gran agujero de esto que Putin empezó llamando una operación militar especial y que ahora ha convertido casi en una guerra contra el mundo, con una movilización que de momento es parcial, pero que casi es general y que a lo mejor acaba siendo general, ¿no? Yo creo que el gran agujero, el gran hueco de todo esto es precisamente la incapacidad que tiene de transmitir la convicción de luchar a tantos jóvenes como Maxim, ¿no? Los que pueden se quitan de en medio, otros están acudiendo al frente, pero esa debilidad moral yo creo que al final le va a pasar una gran factura no solo a él, sino por desgracia a su pueblo, a todos los rusos, que muchos de ellos, pues, ¿qué culpa tienen de todo esto que se está montando, ¿no?
¿Verdad? Pues, ¿qué culpa tiene Maxim? ¿Qué culpa tiene Natasha, ¿no?, y su hija, que solo tiene 11 meses? ¿Qué culpa tiene de lo que está sucediendo para tener que abandonar su vida en Moscú, sus tres gimnasios, sus estudios, su vida hecha, una vida, como decía Maxim, feliz, y tener que irte a buscar refugio, ¿no?, como lo está buscando Maxim aquí en España? ¿Qué te gustaría hacer, Maxim, aquí en España? ¿Trabajar? ¿Seguir estudiando? Decías, aquí me siento libre. ¿Es una de las sensaciones más especiales y mejores de lo que sentís aquí? ¿Esa libertad de poder decir lo que quieras?
Muy importante para mí, porque ahora en Rusia es muy difícil hablar o ir a las manifestaciones, explicar su opinión, porque la policía y el ejército apoyan mucho al gobierno ruso. Por eso, sí, aquí tenemos muchas metas, por ejemplo, sí, aprender idioma, hablar e intentar cambiar la situación en nuestro país. Y sí, en futuro aquí queremos seguir enseñando español para los niños, seguimos enseñando gimnasia artística para los niños aquí. Sí, es nuestra meta.
Bueno, es una mentalidad, es decir, un cambio de vida que no te ha quedado más remedio que hacer, pero veo que estáis dispuestos desde luego a hacerlo porque estáis convencidos de que lo que habéis hecho es lo que teníais que hacer, Maxim, tú y tu familia. Una cosa, durante todo este periplo y sobre todo desde que llegaste a España, ¿has tenido que dar muchas explicaciones por ser ruso o no? Quiero decir, ¿alguien, has notado como que alguien, bueno, no sé, quizá se sentía incómodo en tu presencia o te miraba raro, te preguntaba, jo, es que mirad lo que estáis haciendo los rusos, ¿has notado eso o no lo has notado? ¿Te has sentido bien tratado?
No, nosotros vivimos entre ucranianos y ellos me preguntaron de dónde soy. Yo digo que yo soy ruso y dicen que sobre qué piensas en esta guerra. Yo explico todo lo que pienso y ellos y todo el mundo entiende por qué estamos aquí, que nosotros no apoyamos al gobierno ruso y por eso no tenemos vergüenza decir que somos rusos, porque no todos los rusos apoyan a Putin y todo lo que él está haciendo.
Maxim, gracias por contarnos tu historia, tu periplo hasta llegar a España con tu mujer Natasha, con tu hija. Ojalá todo salga bien, cuanto antes bueno, pues tengas los papeles que necesitas para hacer de ese sueño que ahora tienes, de esta tu nueva vida en España, una realidad. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Buenas tardes. Pues eso, Lorenzo. La gente que de un día para otro de repente, pues porque quien dirige tu país decide tomar una decisión que a ti ni te va ni te viene ni entiendes ni quieres participar de ella, pues tienes que buscarte la vida y huir.
Pero mira, sí, pero insisto, Pilar, porque lo que te obliga es a sacrificarlo todo.
Todo,
y para
todo.
Sacrificarlo todo, uno tiene que creer en aquello por sí, lo sí. Que lo está sacrificando.
Tener convicciones,
¿no? Y a lo largo de la historia, muchos jóvenes, incluso en la propia Rusia, han creído en la necesidad de sacrificarlo todo. ¿Por qué ahora no creen en la necesidad de sacrificarlo todo? Esa es la gran pregunta que debería hacerse, ¿no? ¿Por qué hay tantos jóvenes rusos que no creen en la necesidad de sacrificarlo todo? ¿Porque son unos cobardes o porque son unos traidores? No, porque lamentablemente quien está dirigiendo su país en el fondo está imitando los modos. Mira, en esa novela que mencionaba antes se cuenta cómo el ejército alemán, furioso por sus derrotas, la emprende contra la población civil, ¿no? Pues es que es exactamente lo mismo que está haciendo Putin en este momento.
Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Momentos ya para Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues me cuelo rápido en el estudio para contarte el seguro de hogar que tiene Línea Directa, que además te ofrece un acceso a un seguro de médico online. Además, si te cambias a Línea Directa, te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Desastroso baile de boda termina con el novio en el hospital tras resbalarse y dislocarse el codo. La novia quiso guardar para el recuerdo una foto en la que aparece sentada en la cama del hospital junto a él y pone en la salud y en la enfermedad pronto.
Que llegó pronto.
Que llegó pronto. La novia con sentido del humor. Bueno, esto nos lleva a preguntarte y a preguntarnos, ¿cómo fue tu baile de boda? ¿Acabó mal o bien? ¿Cómo convenciste a tu pareja para bailar? ¿Qué bailaste? ¿Fuisteis a clases de baile para poder hacerlo medianamente bien?
¿Tanto ¿Cómo que como no? Eso. Hay gente que va. Madre mía.
Esto es muy complicado, Buenas tardes, gente.
Buenas tardes.
Esto es muy complicado, esto del baile, de boda.
Yo bailé. O sea, vamos a ver, yo creo que es tradición. Creo
¿Bailaste?
Que, sí, claro, bailé. Bailé muchísimo, pero abrí el baile. O sea, no se trata de bailar, se trata de abrir el baile. Y tradicionalmente se abría o se abre, yo no sé. Sí, se abre. Yo, en las últimas bodas que he ido, no había vals, pero había otras cosas. Se abre con los dos novios bailando juntos un vals. Yo baile fatal, porque a mí el vals se me da muy mal. Otras cosas se me dan igual de mal, pero no tan mal.
¿Y no lo practicaste antes de ponerlo en práctica?
No tenía ninguna intención de practicarlo. Luego
lo que
ya
salga, salga y punto.
Mi suegro bailó, porque normalmente se empieza así, ¿no? El novio abre el baile,
sí,
con
señor.
La novia. Y entonces, después de hacer un vals o la mitad del vals, es el padre de la novia el que baila. Con la novia. Mi suegro bailar fenomenal, el vals, y entonces yo quedé bastante, digamos.
¿Lo salvaste?
No lo salvé, yo quedé absolutamente en evidencia de por mi inutilidad, porque además el vals, si te descuides, lo hacen mal, pisas a la pareja.
Claro.
Que es el famoso 1-2-3,
1-2-3. 1-2-3, que parece fácil, pero no lo
parece
es.
Parece fácil, pero no, además no se puede abrir. O sea, esto tiene su misterio, ¿eh?
Sí.
Pero vamos,
sí.
Yo no fui a clase, me parece excesivo. Habrá quien haya ido, no sé.
Bueno, entonces, Fernando bailó y bailó el vals, que
abrí,
es lo tradicional.
Abrí el baile.
Hablamos de abrir el baile. No, es que
bailar,
hablamos de eso.
Luego ya, bueno.
No, pero lo importante es abrir el baile.
Eso es.
Y además con un vals, que es la tradición. Aunque hoy no era la cosa. Iba a decir degenerado, no sé si es la palabra adecuada.
Ha cambiado, yo creo.
Ha cambiado, muy bien. Muy bien.
Hay muchos tipos de baile ahora. Yo como
pero hay que abrir.
Hay que abrir. En mi caso, como el no, yo lo tenía.
Que
porque
ponen ya las gominolas por allí, porque y ponen los gin tonis, y las chicas se cambian y se ponen alpargatas.
Y los fotocalls.
Exacto. Bueno, pues es ese momento después de la cena.
Efectivamente, yo como el no, yo lo tenía, pues se lo puse fácil. Digo, una canción para bailar agarraos, y ya está.
Y daba igual.
O sea, no fue un vals.
Daba igual la canción que fuera, que fuera.
Eso es muy fácil, porque tú.
Fácil, hay ni un 2-3 ni un 2-3.
Hombre, está el paso doble también.
Eso era muy complicado.
El paso doble es más fácil que el vals, ¿eh?
Qué barbaridad.
Paso doble, además tú, el paso doble.
No es fácil.
Que sí, tú que eres de pueblo.
Yo me dejo llevar y ya se pasa.
En la plaza del pueblo se aprende el paso doble, digamos, mesurado.
Fíjate cómo seré yo. Que no aprendí ni a bailar el paso doble, porque yo no me sé dejar llevar.
O sea, tú no abriste baile.
No sé dejarme llevar.
Este es el problema, Pilar, muy bien.
Déjate llevar, yo no sé dejarme llevar.
Ahora dirán que eso es patriarcal. Heteropatriarcal, que el chico lleve a la chica. Pero tradicionalmente ha sido así, ¿no? Quiero decir, pero es verdad, hay que dejarse llevar y eso es complicado.
Es complicado,
¿eh?
Yo soy incapaz.
Igual dirán que esto, ya digo,
muy es pato para eso.
Heteropatriarcal.
No, porque en mi caso yo bailaba bastante mejor que mi marido y en su momento se dejó llevar.
Se dejó llevar por ti.
Claro.
O sea, que tú llevas. Mira, esto no es.
Esto es matriarcal.
Fue la novia la que llevó.
La hemos conseguido compensar.
¿Cuál fue el baile de apertura?
Yo puse una canción de Hombres G.
Hombre, qué bien, Fernando. Pero no hay ninguna canción de Hombres G para bailar.
Una muy bonita que se llama Te Quiero.
Iba ahí con toda
quiero escuchar esa
no
canción,
acuerdo,
luego me
no
la pones.
Yo también
me
acuerdo de Te Quiero.
Clásico, Hombres G, estaba un par de palabras y Te Quiero. Que a ver.
Qué bonita.
Un par de palabras y te quiero. Y es que, bueno.
No,
y los oyentes
había
que dicen.
Lo de Sufre Mamón, pero no es esa, ¿no?
No, hombre, no. No vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con una romántica y luego ya veremos.
Abrir el baile con Sufre Mamón.
Calla. Oye, pues
bueno,
hay gente que lo abre.
Sonó, ¿eh?
Sí, pero que hay gente que lo abre con cosas muy variadas.
Sí,
que hoy en día se lleva todo. Pero bueno. Los nervios y todos mirando, pues aunque lo lleves ensayado, se te va el paso, que es lo que le pasó a esta mujer.
Hola, buenas tardes. Nosotros elegimos una canción muy significativa para nosotros que nos encantaba. Yo soy una auténtica patosa y en los ensayos, los últimos días, salió todo genial. Entonces yo me envalentoné, iba súper tranquila y el día de la boda me pegué un tropezón que gracias a que mi marido me cogió justo al vuelo y quedó tan estupendo. Pero lo único es que le pisé, me resbalé y me cogió. Pero nadie se dio cuenta. Todo el mundo se quedó impresionado.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Y qué bueno.
Bailando.
Que es bonita.
Muy pop esto.
Ay, que se va a emocionar
es
Rosa
muy bonita,
Rosa ahora.
Es que claro, con mis Hombres G pues me emociona.
Y los Hombres G son maravillosos, hombre.
O sea, que con esta canción abriste tú el baile.
Con esta y dije, aquí no baila nadie, nada más
pero,
que
a ver,
yo.
Pero déjame que la vea un poquito más. Bueno, es lenta, pero se le puede meter un poquito de. Sí, lenta, medio lenta, ¿no?
Incluso puedes bailar un vals un poco ahí.
Y luego ya alargas el brazo, la chica se da la vuelta y tú la vuelves a recoger, ¿no?
Es mucho pedir ya.
No, pero eso es lo tuyo, eso lo haces, ¿no? Antes, ¿no?
Bueno.
Como Olivia.
Sí,
¿te acuerdas de Olivia?
Sí, tanto.
Bueno, queridos oyentes, gente, ¿con qué canción abristeis el baile de vuestra boda? ¿Quién llevaba a quién? ¿Hubo ensayo? ¿No hubo ensayo?
¿Hubo pisotón?
Notas de voz 607-150602. Hoy hemos entrado en este plano tan bonito y tan romántico y ahora hay que hablar del Fondo Monetario Internacional.
Fíjate,
del FMI,
que
ha rebajado las previsiones de crecimiento para España.
Ha rebajado las previsiones de crecimiento. Enseguida vamos a Washington para que nos cuente Juan Fierro qué dice ese papel que ha hecho público el FMI.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza del Owi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Owi.es o llama al 1456.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Con
compraste un coche entre 2006 y 2013, puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Se han hecho públicas las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Es el organismo de referencia precisamente en esta cuestión, en decirnos cómo va a ir la economía. La ministra de Economía, Nadia Calviño, la semana pasada dijo que no le sorprendía que el Banco de España rebajara la previsión para el año que viene respecto a lo que había dicho o dice el gobierno que va a crecer la economía. El gobierno dice un 2,1 y el Banco de España un 1,4%.
En un contexto de tanta incertidumbre, a mí no me sorprende que haya previsiones.
Pero ahora el Fondo Monetario Internacional pues prácticamente rebaja la previsión del gobierno a la mitad. Para analizar estas y otras noticias tenemos con nosotros a Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, nos vamos a ir hasta Washington para que Juan Fierro nos cuente detalles de estas previsiones. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional rebaja hasta el 1,2% el crecimiento, la previsión de crecimiento de la economía para el año 2023, pero en la rueda de prensa que acaba de finalizar ahora mismo, después de conocer el documento oficial, dice que esa cifra puede ser mejor. No dice cuánto, pero dice que puede ser mejor porque al elaborar este documento, las perspectivas financieras del fondo no tuvieron en cuenta los datos del segundo trimestre en España. Y han dicho en la rueda de prensa que si teniendo en cuenta esos datos, quizás la previsión de crecimiento sea algo mayor de ese 1,2%. No dice cuánto, pero dice que pueden ser mejores. Tendremos que esperar al próximo mes de enero, que es cuando se conoce el siguiente documento del fondo sobre las perspectivas financieras, sobre las previsiones económicas, para ver en cuánto se queda el crecimiento español. Pero el crecimiento español baja del 4,3% que está previsto para este año, según el Fondo Monetario Internacional, a ese 1,2% o un poco más del 1,2% en el próximo año 2023. Tres razones fundamentales, ¿sí?, esgrime el fondo para que se produzca esta caída importante del crecimiento de la economía española. En primer lugar, los precios de la energía, el descenso de la demanda y sobre todo la política monetaria, ¿no?, con la subida de los tipos de interés. La verdad es que han pintado un panorama en la rueda de prensa nada positivo, no solo de la economía española, sino en general de la economía mundial y de la economía europea. Porque, por ejemplo, en esta rueda de prensa los responsables, el jefe de estudios del Fondo Monetario Internacional afirmaba que el invierno en Europa en este 2022 va a ser desafiante, va a ser complicado, pero dice que en el 2023 va a ser peor. Incluso ha llegado a afirmar, hablando de la economía mundial, hablando de la situación económica mundial, que lo peor está todavía por llegar y que en el año 2023 mucha gente va a sentir la recesión, va a saber lo que es una recesión. En cuanto a los otros datos, bueno, nos mejoran en algo la inflación. Habla de la inflación para España este año del 8,8%, la rebaja hasta el 4,9% en el 2023, y donde seguimos siendo punteros en Europa, yo diría que prácticamente en el mundo, es en el desempleo, en el paro. La tasa de paro para este año es del 12,7%, para el año que viene es del 12,3%. Grecia siempre nos ganaba en cuestiones del paro. En estas previsiones económicas del fondo hemos superado a Grecia, por desgracia, en el tema del desempleo.
Gracias, Juan, por desglosarnos el contenido de esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Buenas tardes.
Gracias, Fernando.
Hay una dimensión, Fernando, que es claramente económica, pero hay una dimensión política. La semana pasada el gobierno le quitaba hierro a la corrección del Banco de España. Yo no sé si el gobierno puede seguir quitándole hierro a estas correcciones de previsión económica.
Sobre todo porque con esas previsiones que hace el gobierno es con la que se han elaborado los presupuestos, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, ahí hay una cuestión relativa a los ingresos, relativa a los impuestos, relativa a la fiscalidad, fundamentalmente, donde el gobierno tendrá que rectificar. Y si no rectifica, tendremos que ser los españoles los que paguemos las consecuencias. Es cierto, no es por disculpar al gobierno, que lo que decía Juan es que es una dimensión internacional.
Sí.
Que no es solamente una
cuestión. El gobierno no tiene la culpa de que la economía crezca menos. Lo que pasa es que tendrá que adaptar el presupuesto a la realidad, ¿no? Claro. Si no, tenemos más déficit y más deuda. Sigue coleando el asunto del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, es que no está resuelto, ¿eh? Se reunieron a toda prisa ayer. No sabemos qué dijeron. Hoy Feijóo ha dado por seguro que Sánchez le aceptó lo que viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Tampoco es que lo haya dicho muy claro, pero ha dicho que Sánchez acepta una reforma del sistema para elegir los vocales.
¿Qué es lo que hemos mejorado ayer? Que nos pongamos de acuerdo en comprometer una reforma legislativa en la que los jueces tengan peso en la elección de los jueces en el futuro.
Esto es lo que venía pidiendo el PP desde hace tiempo, pero el socio morado del gobierno, Podemos, su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, ha dicho que ni hablar.
Nosotros negamos la mayor. Las condiciones del chantaje han ido variando a lo largo de este tiempo. Esa es una de las condiciones que ha puesto el Partido Popular, pero ustedes saben que en el pasado ha habido multitud.
Bueno, que no, dice Podemos que no. Fernando, yo no sé con qué quedarme, porque yo tengo de la información que tengo de ayer, salvo quien tiene información especialmente confidencial o que le están intoxicando, yo tengo la sensación de que esto no se ha movido. Corrígeme si me equivoco.
Yo creo que no se ha movido, y no solamente eso, sino que el propio Partido Popular, el propio Feijóo, esta mañana en un desayuno que ha dado organizado por El Mundo, ha reconocido que parte de lo que está cediendo el Partido Popular es esa exigencia de la modificación de la ley para que sean los jueces los que elijan a los jueces. El Partido Popular ha dicho que está dispuesto a posponer eso, a que eso se haga más adelante, en un futuro relativamente próximo y cuando él llegue al poder. Con lo cual, no sabemos exactamente qué es lo que están qué es lo que se está avanzando. Es cierto que el Partido Popular no es la primera vez que promete una reforma de la ley del Poder Judicial.
Pero llega al gobierno y no la hace.
Llega al gobierno y no la hace, no la hizo Aznar, no la hizo Rajoy. Pero sí que es verdad que ahora hay una dimensión que no existía antes, y es lo que esta mañana en el desayuno Feijóo ha recalcado reiteradamente, y es que es Europa lo que lo está exigiendo.
Ya.
Europa está viendo cómo países como Hungría, como Polonia, están de alguna manera rompiendo esa estabilidad democrática, ese estatus democrático que tienen todos los países de la Unión Europea, y están de alguna manera traicionando los valores democráticos de independencia del poder judicial. Europa teme que España se sume a esos países y empiece una deriva antidemocrática o iliberal que de alguna forma afectaría muchísimo más porque España es un país más central.
Ya, pero es que no le han hecho ni caso hasta ahora.
No le han hecho ni caso a Bruselas, y no sabemos por qué tenemos que creer Feijóo ahora más de lo que creímos en su día Aznar y a Rajoy.
Claro, o sea, yo tengo la sensación de que el escenario no cambia. Fernando Palmero es experto en la mal llamada memoria histórica. Bolaños, el ministro de Presidencia, aseguró que tan pronto como la ley estuviera ya en vigor, pues se iba a sacar a los restos de Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos. La familia se ha adelantado.
Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España.
Esta es la voz de José Antonio Primo de Rivera. Ya digo que la familia va a exhumarlo antes de que se exhume por la fuerza. Fernando, vamos a ver, en un minuto, porque no nos queda más tiempo. Esta ley de memoria democrática, ¿qué valoración te merece? Tú has estudiado bien la memoria histórica, la llamada memoria histórica.
Esto no tiene nada que ver con la memoria histórica, ni tiene que ver nada con la historia. Esto es la politización del pasado, de un pasado que corresponde a todos los españoles, que es de todos los españoles, y que el gobierno quiere patrimonializar para sí mismo. No es casual que, después de haber hecho el espectáculo que hicieron con los restos de Franco, quieran hacer ahora lo mismo con los restos de José Antonio, y por eso en la ley de memoria democrática introdujeron una de las cláusulas adicionales, la exhumación de Primo de Rivera. Hace muy bien la familia en adelantarse, hace muy bien la familia en evitar que el gobierno una vez más intente apropiarse de la memoria, que es de todos los españoles, y se la quiera patrimonializar para sí mismo.
Gracias, Fernando.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues Pilar, Fernando nos dice dos cosas, yo creo que interesantes. Sí, la economía va a crecer menos de lo que dice el gobierno tendrá que ajustar los presupuestos y no parece que se esté moviendo mucho el asunto del Consejo General del Poder Judicial.
Los apuntes, las interpretaciones, ¿no?, de lo que está pasando de Fernando Palmero, de las que tomamos como siempre buena nota. Y atención a esto que te cuento, porque seguro que también te interesa aclarar algunas cuestiones. Mira, voy a saludar a Alberto Herranz, que es director general de Interpor, que es la organización interprofesional agroalimentaria del porcino de Capablanca. Alberto Herranz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero hablar contigo, pues, entre otras cosas, de bienestar animal, porque es verdad que el consumidor de hoy exigimos todos esto, ¿no? Bienestar animal, pero la mayoría vivimos en entornos urbanos. Y sobre todo estos, los que vivimos en ciudades, ¿tenemos claro lo que es el bienestar animal, Alberto?
Pues el problema que tiene hablar de bienestar animal muchas veces es que cada persona, cada uno de nosotros, pues puede tener una interpretación o su propia definición. Esto, como bien dices, pues a veces se ve agravado porque la sociedad cada vez está más alejada quizás del entorno rural, donde viven principalmente los animales, donde están más presentes los sectores ganaderos, ayudando a fijar esa población a los pueblos y generando esa riqueza que permite a muchas familias tener un futuro. Pero si tuviéramos que irnos a una definición de referencia, nos iríamos a la ciencia, ¿no? Y la principal definición dada por la Organización de Sanidad Animal es que bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive. Un estado donde se evalúa y se comprueba si está libre de hambre, de sed, de desnutrición, libre de temor o de angustia, libre de molestias físicas o térmicas, libre de calor, de lesiones, de enfermedades, libre de manifestar un comportamiento natural. Y en esa línea pues hemos trabajado, pues el sector porcino, tenemos claro que el consumidor debe recibir productos que de la ciencia a la mesa, porque en la ciencia es la única referencia que garantiza ante esa confusión una aclaración. Y por eso también hemos desarrollado pues una certificación, un reglamento que verifica su cumplimiento y que está avalada por un comité científico y al final pues se ha avalado por auditoras externas, ¿no?, para que cumplir todos estos requisitos que nos dice la ciencia.
Es decir, con una evaluación científica, por tanto, para demostrar que efectivamente existe ese bienestar animal. Es una evaluación, como tú dices, que se basa sobre todo, por lo que me cuentas, en varias libertades, ¿no?, que es así como lo llamáis vosotros, lo que me has explicado, varias que se tienen que cumplir.
Eso es, las famosas cinco libertades, ¿no?, que están establecidas pues en todos los tratados. Y bueno, en el caso del porcino, pues solo tienen que comprobar que los productos que están a disposición del consumidor y que ya están en la distribución, pues tienen ese sello de compromiso bienestar animal certificado a través de un sello que es el IAWS, el IAWS, donde avalan pues todas estas condiciones que se verifican, ¿no? Como digo, avalado por el tema de la relación de una ciencia, de un comité científico que puede poner a disposición del consumidor un reglamento que puede tener la seguridad de que se han respetado esas cinco libertades que marca la ciencia para delimitar el bienestar animal, porque así lo han auditado empresas externas al propio sector. Y el sector porcino, pues ya llevamos muchos años realizando grandes esfuerzos y formación para alcanzar este nivel de bienestar animal y que se cumplen estas condiciones que nos establecen pues esa parte de las autoridades científicos.
Es decir, que en ese sentido, desde luego, los consumidores españoles podemos estar tranquilos, porque además, Alberto, podemos decir que España está a la vanguardia mundial en bienestar animal, ¿verdad?
Pues la verdad es que somos una referencia. También hay que decir que estamos dentro de lo que es un contexto europeo, que es el contexto dentro de la Unión Europea. Poseemos la legislación más exigente de esta materia, que también informar al consumidor y a los oyentes que esto no es nuevo para nosotros, se lleva trabajando más de 50 años en el entorno de la Unión Europea. Hay una normativa de obligado cumplimiento y ahora estamos hablando que hemos ido más allá con un reglamento técnico y una certificación, como digo, avalado por la ciencia, para ir más allá de lo que están obligados los productores, de tal manera que se garanticen todas esas condiciones en bienestar animal. Desde el sector pues nuestro, del porcino Capablanca, pues siempre hemos sido proactivos en liderar ese cambio que nos exigen los consumidores y la propia Unión Europea.
Bueno, pues si alguien tenía dudas, yo creo que a partir de este momento lo tiene mucho más claro, ¿no? ¿Alguna duda con respecto al bienestar animal que nos has despejado claramente? Alberto Herranz, director general de Interporc, gracias y buenas tardes.
Pues gracias a vosotros y que tengáis una buena tarde.
Igualmente. ¿Bailamos, Rosa?
Pues mira, Pilar, bailamos. Lo que pasa es que los hombres en general tienen poco sentido del ritmo, sobre todo si hablamos de bailes de boda.
¿Qué, sí?
Sí, 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 mira, escuchamos a...
Buenas tardes, gente. Bueno, nosotros bailamos el vals, que es lo que se bailaba, hizo 49 años hace unos días. Mi marido, tengo que reconocer que lo que ha sentido de la música, del ritmo, no le tiene. Es como el palo de una escoba, pues así. Pero vamos, salimos del apuro y bailamos y lo que pudimos y punto. Y aquí estamos, ¿eh? Buenas tardes, gente.
Pues mira, qué bien. ¿Cómo fue tu baile de boda? Te lo estamos preguntando esta tarde. ¿Acabó fenomenal? ¿Regular? 607-150602.
Tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interporc, saborea lo nuestro.
¿Entonces ya está todo instalado, funcionando? Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.